Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias por estar nuevamente juntos delante de tu presencia. Siempre recordando que tú dijiste que donde dos o tres se reúnen en tu nombre, tú estás allí. Nos congregamos en tu nombre en esta noche, Padre. Y Espíritu Santo, una vez más, te pedimos que nos recuerdes, que nos enseñes, que nos reveles tu palabra. Padre, que tu palabra haga la labor para el cual es enviada, que seamos formados para que tu nombre sea glorificado. Guíanos, enséñanos, y aquí estamos con un corazón abierto. Yo bendigo el corazón de mis hermanos y declaro que son tierra buena. Y te pido que el ministerio de tu palabra fluya con libertad en esta noche en medio de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados, ¿cómo retomamos el asunto? Ya hemos llegado al punto que hemos sabido que a través del propósito eterno de Dios con el hombre, a través de su propósito, a través de la creación y desde la eternidad, dijimos, son tres los propósitos, ¿no es verdad? ¿Cuál es el primero? Ser santos y sin mancha, ¿qué significa? Ser apartados, consagrados para Él. Ese es el primer gran propósito desde la eternidad. Hoy no tengo todavía secretario. ¿Alguien puede servir de secretario? El secretario no ha llegado. Para Efesios capítulo 1, ¿no? Del 3 al 5. De allí sacamos que el segundo gran propósito es ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ahí están los dos primeros propósitos desde la eternidad. Y después nos vamos a Génesis capítulo 1, versos 26 y 27, para saber cómo se expresan también el propósito de Dios ya cuando fuimos creados. Y allí el primer gran propósito es ¿qué? Ser hechos a la imagen de Dios, que significa realmente ser como Jesús. Y el segundo propósito allí en la creación es la administración o el gobernar la tierra. Pero entonces realmente unimos el segundo propósito de la eternidad con el primer propósito de la creación, que a la hora de la verdad es el mismo, que es en el que estamos centrados. Se une que el ser hechos a la imagen de Dios, que es ser como Jesús, es exactamente el mismo de ser predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús. Significa lo mismo. Lo que pasa es que desde la eternidad lo entendemos más, porque en la creación simplemente decimos ser hechos como Jesús, ¿no? Ser hechos a la imagen de Dios es ser como Jesús. Pero allí cuando en la adopción es cuando entendemos que realmente la adopción significa no solamente ser como Jesús, sino ser a la madurez de Jesús, manifestar el carácter de Cristo. Entonces, a la hora de la verdad, el primer gran propósito es ser consagrados a Dios. El segundo, ¿sí?, manifestar el carácter de Cristo. Y el tercero, gobernar la tierra. Esto ya es realmente el resumen, lo más resumido que tenemos, ¿no? Ser consagrados a Dios, manifestar el carácter de Cristo y gobernar la tierra. Este realmente es el propósito original para el cual el hombre fue creado. Que hemos dicho que es importantísimo que nosotros como cristianos lo sepamos. Y no solamente que lo sepamos, sino que sea una vivencia real para nosotros. Porque aunque tal vez para nosotros se vuelva algo que ya manejamos, si pudiésemos hacer lo que les decía, una gran encuesta, la gente no sabe para qué vive. Si uno le hace esta pregunta a la gente, ¿tú para qué fuiste creado? Entran en un conflicto bárbaro. Y aunque no lo creamos, mucha gente, por no tener un propósito de vida, es que se suicida, o por no tener un rumbo definido de vida, se entrega a las drogas, al alcohol, a sus bajas pasiones, cualquier cosa, ¿no? Y fíjese que aún teniendo propósitos definidos de vida, pero si no son los de Dios, entramos a tener propósitos temporales. Y los propósitos temporales tampoco llenan al ser humano. ¿El propósito temporal cuál es? No, pues voy a hacer tal cosa, ¿no? Siempre tomo el ejemplo de Maradona. Para mí eso es de meditar. Él de pelado lo fueron llevando y él se hizo el propósito de ser el mejor futbolista del mundo. Y lo consiguió. Fue un propósito temporal muy loable. ¡Wow! Llegó a hacerlo. Y hoy en día, ¿quién se imagina que ese hombre fue el mejor futbolista del mundo? Entregado a las drogas, parece que ya está saliendo, Dios quiera. Pero logró su propósito temporal y eso es lo que sucede con el ser humano. Cuando llega a esa cúspide, se halla como que ya, y no tiene más. Y tienden a derrumbarse. ¿Por qué? Porque el propósito real no es lo temporal. El propósito real es lo eterno, lo que está en el corazón de Dios. Y eso debe embargar al temporal. ¿Y qué era lo que decíamos? Si yo tengo claro esto, que el propósito es original, es ser consagrados a Dios, eso me dignifica. Lo primero que hace es que eso dignifica al hombre. A causa del tiempo no entré a hablarles mucho de lo que es la dignidad del hombre en su creencia en Dios, pero hoy aprovecho solo un momentico para darse cuenta que en Romanos capítulo 1, cuando el hombre decide no tener en cuenta a Dios, no darle la gloria a Dios, que es lo que dice Romanos 1, ¿qué es lo que le sucede al hombre? El hombre es entregado por Dios, ¿sí?, a la condición vergonzosa. Empieza la degradación del hombre. La degradación del hombre es que empieza a adorar, ¿sí? Vamos, sí, allí lo tenemos. Gracias. Esa asistente hoy es tremenda. Mire desde el verso 23 lo que dice. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Pero miren la degradación. ¿Se dan cuenta? Cambiaron la gloria incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Y después de qué? De aves. ¿Después de qué? De cuadrúpedos para terminar en reptiles. Ahí se ve claramente la degradación. Primero hombres, después algo que trascienda al hombre, que es algo que le llame más la atención, lo que ven como fuera de él y que sea como más alto, que vuelen las aves. Y después van bajando, cuadrúpedos, y después lo más bajo, reptiles. La degradación del ser humano, por no tener en cuenta a quién, a Dios. Pero eso no solamente queda allí, sino que sigue el razonamiento, por lo cual también Dios los entregó, por lo cual, o sea, ¿a causa de qué? De que no le dieron la gloria a Dios, el hombre no reconoció a Dios, entonces Dios lo entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios, ¿por qué? Por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, a causa de todo lo anterior, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Es tremendo la explicación que allí da Pablo, de lo que hoy en día se está aprobando, de lo que hoy en día se está diciendo que no es problema, no es la libertad de género, hombre con hombre, mujer con mujer, y al contrario. ¿Es el resultado de qué? De que el hombre no dio la gloria a Dios. ¿Se dan cuenta lo tremendo que es eso? ¿Se dan cuenta lo tremendo que es eso? Entonces, por eso les digo, cuando el ser humano no tiene claro su razón de ser, hacia dónde va, llega ya. ¿Estamos claros? Ahora, como cristianos, esto debe ser fundamental. Nosotros somos para Él. El cristianismo actual es demasiado humanista, centrado en el hombre y no en Dios. Y hay que tener cuidado de eso porque hay una raya muy delgada en ese concepto. Es verdad que Jesús hizo todo para nosotros. Jesús murió por nosotros, resucitó. Él es todo para nosotros, pero no para que nosotros seamos para nosotros. No para que vivamos para nosotros mismos y hagamos de Dios una especie utilitaria, sino para que volvamos a Él. ¿Está claro? Y entonces seamos para Él. El hombre, entre más se aleja de Dios, más se acerca a su propia perversidad. Aún como cristianos nos sucede eso. Todo cristiano que deja de su consagración al Señor, entra en problemas. Entra en problemas. ¿Tenemos problemas de que nos moleste una cosa, otra cosa? Es falta de consagración, simple y llanamente. Es falta de consagración. Entre más consagrados estamos, más separados vamos a estar del pecado. Manifestar el carácter de Cristo. Que decimos, eso es algo que tenemos que tener nosotros, que es la esencia de este seminario. Si no tenemos esto claro, no estamos haciendo nada. La manifestación del carácter de Cristo es entender que no basta solamente con ser salvos, que ese es el pensamiento que hemos manejado desde siempre a través del Evangelio, de la historia, que solamente nos enseñan, sí, la salvación. Y hacemos de la salvación el fin. No, la salvación no es el fin. La salvación solo es el que... el medio para llegar nuevamente ¿a dónde? Al propósito original. Al propósito original. Y aquí es donde debemos tener una renovación de mente. ¿Por qué? Porque tenemos que salir del propósito temporal al eterno. Y es cuando le digo entonces que el propósito eterno debe alberga en sí lo temporal, pero tenemos nosotros que manejarlo en nuestra vida y vivir. Si lo temporal es que vas a ser futbolista, entonces, ¿qué tipo de futbolista debe ser? Un futbolista que por ser cristiano manifiesta el carácter de Cristo, entonces eres llamado a ser el mejor futbolista porque estás manifestando a Cristo. Y así aplícalo a cualquier profesión, si eres economista, si eres médico, si eres abogado. El hecho de ser cristiano, estamos llamados a manifestar el carácter de Cristo. Porque les decía que si el que... Aquí teníamos un principio, ¿no es verdad? Que aquí este es el principio del ser para el hacer. Para realmente gobernar la tierra, que es el hacer, tenemos que ser. La esencia del ser es ser como Jesús, para poder hacer. Solo gobiernan los que son gobernados realmente. Quiero decir, gobiernan bien, ¿no? Porque ya tenemos casos suficientes en la historia de la humanidad de gobiernos que sin ser gobernados, sino gente gobernada por su propia concupiscencia y maldad, han metido a mucha gente en problemas. Entonces, este realmente considero que es el centro de todo, que incluye en sí los propósitos, ser como Jesús. Resumen, pero tengo que seguir. Es que la estaba ubicando aquí. Bien. Si estamos centrados en el segundo, porque ya hablamos de todos, dijimos la vez pasada que de acuerdo a las palabras griegas, realmente el cristianismo queda establecido, ¿sí?, como toda una carrera de vida que comienza con el nuevo nacimiento, que nos lleva a ser tecnones, para atravesarnos con nuestra adolescencia espiritual. Adolescencia. Aquí país. Y vamos a ser huíos a la madurez espiritual. Que a la hora de verdad significa ser como Cristo. Manifestar el carácter de Cristo. Manifestar el carácter de Cristo. Y decíamos que esto, a la hora de la verdad, es todo un proceso. Proceso que lleva tiempo. Todo esto, que a la hora de la verdad es la razón de ser de nuestra vida, no podemos perder de vista que está marcado por algo. El amor, ¿de quién? Del Padre. Miremos otra vez allí el tablero y nos damos cuenta que en esencia es todo esto, ¿verdad? Ahí es donde estamos. Terminamos diciendo que el pensamiento del apóstol Pablo era este. Que a veces uno solamente asume creyendo que el apóstol Pablo, su máxima era predicar el evangelio. Y decíamos, no solamente era predicar el evangelio para salvación, sino lo que es el evangelio pleno, que era este, el de la madurez. Eso donde lo pudimos ver rápidamente. ¿Quién se acuerda? Colosenses capítulo 1, ¿no es verdad? Vayamos al 24. El 25. Pero fíjense que aquí era donde leíamos cómo es que el apóstol Pablo asume todo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Y aquí era el punto. Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y decíamos, si no estamos mirando, si no tenemos la perspectiva de propósito, ese anuncio cumplidamente la palabra de Dios dentro de nuestro interior, lo estaríamos leyendo como la qué, como el mensaje de salvación. Y no está hablando solo del mensaje de salvación, él está hablando de algo más, que era lo que decíamos, ¿no? El misterio, ¿cuál es esa palabra? ¿Cuál es para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios? El misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, que es lo más tremendo, era lo que él quería, era lo que él tenía dentro, que la gente comprendiera que el propósito de Dios desde siempre era habitar dentro de nosotros, dentro de nosotros, y se lleva a cabo a través de Jesús. Dice la Escritura que por cuanto todos pecamos, ¿fuimos qué? Destituidos de la gloria de Dios. Y ahora dice que el mensaje desde la eternidad es Cristo en vosotros, Cristo dentro de nosotros, la esperanza de gloria. Pero sigue hablando, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto. ¿Se dan cuenta? El propósito de todo esto, de lo que él predicaba, de lo que él traía, era presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y decíamos que allí la palabrita que de pronto nos complicaba era la palabra perfecto. ¿Recuerdan? Entonces decíamos que la palabra perfecto en el original griego es la palabra teleios. Teleios. Que se traduce allí perfecto. Pero que realmente la traducción real de teleios es completo, maduro. Entonces, que lo que Pablo estaba diciendo allí era que su interés era presentar maduro a todo hombre en Cristo. Él hacía todo esto para presentar maduro a todo hombre en Cristo. ¿Recuerdan cuál era la versión que nos lo decía así? Tal vez era la, ¿te acuerdas, Jairito? ¿La LPD o no? ¿Ya? Ah, no, pero esta mujer me tiene, pero hoy, ella. Si no lo conoce ella, esto ya me lo he escuchado, ha crecido escuchando esto. Nosotros damos a conocer a Cristo a todos, aconsejándoles y enseñándoles con toda la sabiduría que Dios nos da, pues queremos presentarlos a todos ante Dios espiritualmente maduros en Cristo. Yo creo que lo dice bien claro, ¿sí o no? Y dice, trabajo con mucho empeño por el poder de Cristo que actúa en mí y me fortalece. ¿Para qué? Para que eso se cumpla. Rápidamente, mis amados, muy rápidamente, porque esto se me está alargando. Y bueno, ya les quiero decir que no alcanzamos, ¿no? O sea, desde ya les digo, no alcanzamos. 1 Corintios 2:6, ¿quién lo busca? 1 Corintios 2:6, Edgar Mora. 1 Corintios 14:20, Pachito. Efesios 4:13. Vicky, Efesios 4:13. El Colosenses ya lo tenemos. Colosenses 4:12. Colosenses 4:12. ¿Quién busca este? Rafa, Colosenses 4:12. Y Hebreos 5:14. Sí, Ale. Bueno, y el Gálatas 4:19, que fue con el que cerramos la vez pasada. Que sí, que ya Gálatas 4:19 ya lo debemos saber. ¿Recuerdan? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado dentro de vosotros. Ese es el pensamiento de Pablo. Hasta que Cristo sea formado dentro de nosotros. Ahora el asunto es este, que nosotros tengamos eso presente. Ese es el objetivo real de mi cristianismo, que Cristo sea formado dentro de mí. Tremendo, ¿no? Esto creo que es lo que debe ser totalmente cambiado, el chip que debe ser cambiado dentro de nosotros. El objetivo final nuestro es que Cristo sea formado dentro de nosotros. Y esa formación de Cristo implica que el carácter de Él en nosotros. Escúchenme esto, mis amados. Nosotros no podemos llevar absolutamente nada después de la muerte. Ni posesiones, ni riquezas, ni títulos, nada. Piensen en todo lo que se adquiere en la vida y en lo que luchamos en la vida. Lo único que nos podemos llevar para estar delante de la presencia de Dios es nuestro carácter. Porque curiosamente, escuchen esto, la Biblia habla de la salvación del alma. ¿La están agarrando? Lo que se salva es el alma del hombre, donde se manifiesta el carácter de las personas. Por eso es tan importante esto. Entonces, si lo que llevamos realmente delante de Dios es el carácter, ¿cuál es el que vamos a llevar? El carácter nuestro formado a la imagen ¿de qué? De Jesús. De Jesús. Rápidamente. ¿Cuál fue el primer texto que dije?
1 Corintios 2:6.
¿Qué dice?
Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo.
Fíjense, solamente quiero recalcar acá el pensamiento del apóstol Pablo. Que miren que él todo lo habla en términos ¿de qué? De madurez. Aquí él dice que habla sabiduría, ¿sí?, entre los que han alcanzado madurez. ¿Cuál sigue? ¿Quién seguía?
1 Corintios 14:20. Amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas. Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de estos asuntos como estos.
Ahora allí lo tenemos, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Otro verso donde vemos que el apóstol Pablo eso es lo que tiene entre ceja y ceja. ¿Qué sigue? ¡Wow! Dejemos ese. ¿A quién se lo había dado? Sí, pero ahorita lo porque sigo es por ahí, ahorita me voy hacia allá. Sigamos con el otro. Guárdenlo, ¿no?
Dice, les manda saludos Epafras, un miembro de la misma comunidad de fe que ustedes y siervo de Cristo Jesús. Siempre ora con fervor por ustedes y le pide a Dios que los fortalezca y perfeccione y les dé la plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad.
¿Eso qué versión me leíste?
Nueva Traducción Viviente.
¿La Nueva Traducción Viviente? Pongamos que otra traducción. ¿Sabes qué? Póngame la Nueva Traducción Viviente de Amor. Y le pide a Dios que los fortalezca y perfeccione. Pongamos comparar. Arriba.
Arriba del 80, de la 75. A la derecha, arriba.
Por allá.
Que me gusta mucho, a ver, sube, a ver cuál nos sirve. Me gusta mucho este texto porque habla de dos cosas allí. Perfectos, no. Dale. Es que ¿saben qué me gusta? Baja un poquito, amor. No. Sube. Párate ahí en la. Ajá. Ahí, miren. Párate ahí. ¿Y por qué ya no te dio? Sí. Teleios. Miren la palabra ahí, teleios, que es la que estamos hablando de madurez, completo, calidad de completo, alcanzar madurez. ¿Se dan cuenta de lo que dice ahí abajo? Bien, pero ahora fíjense el completo. Plero. ¿Qué es qué? Hacer pleno, ¿no es verdad? Entonces fíjense que me gusta este texto, es porque apunta a lo que es qué, plenos en Cristo y además maduros. Y además maduros. Eso era lo que quería mostrarles, que no veo una traducción que no lo exprese como lo dice en el original. Como lo dice en el original. Que es curioso que en un mismo texto nos hable de la plenitud en Cristo, pero a la vez de la madurez en Cristo, que es este texto que estamos leyendo de Colosenses. A ver, este tema. Miren esta. Saludos a Epafras, que es uno de ustedes, siervo del Cristo, que siempre está trabajando por ustedes en oración, para que sean firmes, maduros y plenos. Sí, esa está muy buena, ¿no? En toda la voluntad de Dios. ¿Se pueden dar cuenta la importancia, aprovechando esto, que este ejercicio que estamos haciendo, que me está rindiendo enormemente por estar haciendo el ejercicio? Pero la importancia de lo que es tener varias versiones e irnos al original. En un momento nos fuimos al original para que ustedes se den cuenta cómo es que se estudia con el original a través de este programa. Porque uno va a las palabras originales griegas, ve su significado. Bien, ¿cuál sigue? Solamente el ejercicio era para darnos cuenta que en este también nos habla de madurez, ¿sí? Y plenitud. Hebreos 5:14, Ale. Listo. Creo que hay suficiente evidencia bíblica para darnos cuenta que el pensamiento del apóstol Pablo apunta siempre no solamente a que seamos cristianos, que creamos en Jesús, sino que vayamos a ser cristianos maduros. ¿Qué es ser cristiano maduro? ¿En qué consiste la madurez? En manifestar carácter de Jesús en nosotros. En eso consiste la madurez. La madurez se mide en la manera como se reacciona ante las circunstancias de la vida. ¿Sí o no? Cuando uno ve que alguien es maduro, es la manera como reacciona ante las circunstancias de la vida. Todos somos maduros, no todos, quiero decir, podemos manifestar, lo digo de esta manera, podemos manifestar nuestra madurez de acuerdo a la edad en que estamos. Pero hay una madurez plena, que es la que viene con los años y con la vida. Yo puedo ver un niño aquí de 6 años, y si lo veo reaccionar de una buena manera, uno puede decir del niño, wow, ese peladito es maduro, ¿no? ¿Pero para qué? Para su edad. Eso, si lo vamos a llevar a la plenitud de lo que es una persona adulta, uno ya no puede decir, a comparación del adulto, que el niño es maduro. Lo que estamos hablando aquí es de esa madurez plena en Jesús. Esa madurez plena en Jesús. Que podamos mirar que ahora el objetivo real del cual nos está hablando la Biblia es que el objetivo real de nuestra vida cristiana es manifestar el carácter de Cristo. Nos encanta a todos los cristianos esta parte, ya lo borré. Yo que hubiera querido tener un tablero inmenso aquí para tener todo lo que escribo y no tener que borrar. Nos encanta el hacer, pero qué poco el ser. Ahora, es necesario el hacer, pero me he encontrado con los años de pastorado que a la oveja le gusta mucho hacer. Y cuando se convoca para algo que tiene que ver con el ser, ojo, el ser va de la mano siempre con una palabra, disciplina. Ojo, no estoy hablando de disciplina correctiva, sino disciplina. La disciplina incluye la correctiva, pero hay una disciplina que es mejor que la correctiva, que es la formativa. A eso los cristianos no nos gusta mucho. Donde hay para hacer, allá están todos. Cuando ya en la formación, pocos. Ahora, yo los felicito a todos ustedes que han estado en este curso, ¿no? Porque es que como maestro de la palabra me encuentro en que cuando se convoca al estudio de la palabra a hablar de estas cosas, poco la gente viene. Pero vayan a lo que es hacer. Al hacer nos encanta. Pero hay un peligro en el hacer sin ser. ¿Por qué? Porque eso nos puede desbocar. ¿Recuerdan la vez pasada que les hablé de lo que es la unción y el carácter? Nos llama mucho la atención la unción, pero qué poco el carácter. Qué poco el carácter. Y vuelvo y les digo, lo único que nosotros llevamos delante de la presencia de Dios va a ser nuestro carácter. Quiero decir, nuestro carácter formado a la imagen de Jesús. Eso es tremendo, eso es tremendo. ¿Por qué eso es lo que llevamos? ¡Ah, Dios! Vuelvo y les digo que esto es muy, el tema es muy grande. Porque lo que nosotros podamos presentar del carácter de Cristo delante de Dios, eso es lo que va a determinar nuestro destino después en la tierra nueva. Cuando se manifieste plenamente el reino de Dios. Tu carácter en Cristo es lo que va a determinar tu destino en la tierra nueva, cuando se manifieste el carácter, el reino de Dios en plenitud. Ustedes dirán, ¿de qué está hablando? Por eso era que, pero no me puedo callar la boca. Solamente imagínense esto, para hacerme entender. Siempre para poder comprender el final, miren el comienzo. Así fue, y les cuento que así fue que comenzó todo este estudio. ¿Ustedes no saben, no les he contado la historia de este estudio? Rápidamente, como tengo tanto tiempo, se la voy a contar. Estaba yo para comenzar a enseñar en un evento que estuve este año, trayendo el arca. Y debía enseñar, pero eso de que había predicadores pues mayores que yo. Y empiezan a pasar los predicadores y yo prediqué al tercer día. Entonces, no sé, algunos de ustedes que hayan enseñado, cuando tú estás en un evento de esos, sentadito allá juicioso, y ya tienes tu mensaje cuadradito desde el comienzo, ¿no? Y empieza a pasar uno, otro y mayores que tú. Eso era lo que yo iba a decir. Eso era lo que yo iba a enseñar. Yo me encontré en un dilema que cuando me tocó a mí, yo dije, ¿yo ya qué digo? ¿Yo ya qué digo? Ya lo dijeron todo. Y ahora, el pastor Gabriel Castro, yo me levanto. Cuando voy rumbo al púlpito, el Señor me dice, si quieres saber el final, mira el comienzo. Y salió, Gloria, tronco de mensaje. Ahora, no esto, porque yo no entendía nada de esto. Otro día les cuento qué fue lo que enseñé ese día. Pero, no, porque era de adoración, era de adoración, era de adoración. Sí, como que hay tanto. Pero de ahí fue donde surgió el asunto. Por eso les digo, si queremos ver si el final, miremos el comienzo. Eso trastornó mi vida. Supe que era Dios y desde ahí empecé a mirar todo desde la eternidad. ¿Cómo era todo el comienzo? Por eso es todo este mensaje. Ahora, estábamos hablando de lo que les dije, lo que vamos a llevar delante de la presencia de Dios en nuestro carácter. ¿Por qué? Porque eso va a determinar nuestro destino en la nueva tierra. Ojo que nuestro destino no es el cielo. Eso ya lo dijimos en las primeras clases. Eso fuera de nuestra cabeza. Yo no sé de dónde sacamos que nuestro destino es el cielo. Y recuerden que es una teología extrañísima. Porque la Escritura dice, los cielos son los cielos ¿de quién? De Jehová. Y le ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Salmo 115, 16. Entonces, comprendamos algo. Para comprender esto vamos a pegarnos una suposición. El hombre no fue hecho para pecar. El hombre fue hecho para estos tres propósitos. Entonces vamos a suponer que el hombre no peca. Si el hombre no peca, ¿qué hubiera sucedido? Estaríamos consagrados toda la humanidad a Dios. Segundo, ¿sí? ¿Estaríamos haciendo qué? Manifestando el carácter de Cristo. Y tercero, ¿qué estaríamos haciendo? Administrando, gobernando esta tierra. Entonces, ¿dónde cabría el cielo ahí? Entonces, por eso les digo, pareciera ser que de acuerdo a la teología, que el hombre se va para el cielo y es su destino final, que nos ganamos el cielo fue porque pecamos. A la machera. Ustedes se dan cuenta que no cuadra el asunto. Entonces, ¿cuál era el objeto inicial? El objetivo inicial. Que si estábamos aquí en la tierra, se manifestaría el gobierno de Dios aquí en la tierra. ¿Sí o no? Ahora, los gobiernos de la tierra actuales son el reflejo real de lo que era al comienzo. Pero es que existe gobierno. El gobierno existe es porque traemos lo que Dios quería desde el comienzo. La delegación de autoridad, eso comienza desde que Dios le delegó autoridad a los ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Todo eso es algo que es modelo divino. Y fíjense que lo que ahora está sucediendo es que los gobiernos de la tierra son un pálido y mísero reflejo de lo que es realmente un gobierno real. ¿Por qué? Por la falta de carácter de los que gobiernan. ¿Por qué? Porque no son gobernados desde adentro. Para poder gobernar, tengo que ser gobernado. ¿Y ese gobierno es de quién? De Dios dentro de mí. Entonces, por eso les digo que lo que realmente va a determinar mi futuro en la nueva tierra, porque ahora esperamos el cielo nuevo y tierra nueva, donde se manifestará plenamente después el reino total de Dios. No estoy diciendo que no se esté manifestando el carácter. El reino de Dios tiene manifestación ahora, se manifestará después, y la plenitud de su reino será por siempre. Eso será determinado por el carácter. Entonces, esto es tremendo lo que estamos diciendo. Todo esto, ¿por qué lo digo? Para que le tomemos sentido y seriedad, que no es un concepto más. Permítame decirle, es el concepto. No es un concepto más, es el concepto. ¿Para qué soy cristiano? Soy cristiano para traer la manifestación del carácter de Jesús. Y a la hora de la verdad, fíjense qué es lo que está esperando la gente. Realmente el mundo está esperando gente que manifieste algo diferente. Diferente. Ustedes saben que realmente los grandes imperios de la tierra, el mayor imperio de la tierra que fue el Imperio Romano, cayó, sí por la degradación en sí del imperio, pero no solo en sí por la degradación, sino que hubo un aspecto diferencial, que era ¿qué? Los cristianos. Si no hay un aspecto diferencial, entonces ¿quién va a decir que lo que están haciendo es corrupto y todos están corruptos? Eso es lo que va a suceder en este tiempo. Lo diferencial que lo traemos nosotros, porque estamos en un punto igual de degradación tal, ¿sí?, en que si nosotros no mostramos el carácter de Jesús, entonces ¿en qué va a parar esto? ¿Estamos claros? Bien, ahora sí, me callo. Sí, porque no he adelantado nada de lo de hoy. Para mí, sí, como les dije la otra vez, Si queda claro dentro de nuestro corazón, nuestro espíritu, el concepto de cambiar el chip de salvación a madurez, me doy por bien servido, porque lo que el Señor está esperando es gente a través del cual él pueda ¿qué? Actuar, al cual él pueda confiar, porque recuerden que cuál era el aspecto final de la adopción, que el padre entregaba ¿qué? Toda la autoridad a su hijo. Le decía, usted puede actuar de ahora en mi nombre. En mi nombre, ¿por qué? Porque veía que su hijo ya era maduro. Y puede decir, ¿puedo confiar en? Bien, esto es importantísimo. Estamos hablando entonces de crecimiento espiritual, avanzando hacia la madurez espiritual, se llama el curso. Crecimiento avanzando hacia esta madurez, ojo, y les he estado apuntando hacia el aspecto personal, que cada uno de nosotros debe apuntar a eso en vida. Ya, como cristiano, ¿qué hoy? ¿Sí estoy manifestando el carácter de Cristo? ¿O tengo, y si no lo estoy manifestando, bueno, porque no lo sabía, ahora me estoy ubicando y decir, cambio, voy a redireccionar todo, aspecto personal? Pero es que este crecimiento personal, de madurez personal, tiene que tener una expresión mayor, que es la que el Padre quiere para este último tiempo. Y es un avance de crecimiento espiritual a nivel corporativo. Corporativo. ¿Qué significa eso? Que no solamente entonces avancemos individualmente, sino que podamos apuntar hacia la madurez espiritual como cuerpo de Cristo. Como cuerpo de Cristo. Y de eso poco hablamos. Vamos a pararnos ahí un momentico. Ahora sí, Viquita, el texto que tú nos ibas a leer, de Efesios capítulo 4. 13.
Hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Bien, ahí ya cogimos más o menos el asunto, pero vamos a coger el contexto de todo esto para que nos demos cuenta. Mírenme todos acá, por favor. Nos demos cuenta que esto corresponde a este tiempo. ¿Estamos listos? Amor, pon Nueva Traducción Viviente. Desde el versículo 11. Vamos a leer con toda nuestra atención cada uno, mirando la pantalla, ahí en voz bajita cada uno, y miren lo que dice la Escritura. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique ¿qué? La iglesia. Es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Tienen la mente llena de oscuridad. Me perdí. En cambio, perdón, hablaremos la verdad con amor. Y así creceremos en todo sentido, hasta parecernos más y más ¿a quién? A Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. el que hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. ¿Se dan cuenta que aquí ya no solamente está hablando en un aspecto personal? Lo incluye. Pero el propósito final, ¿cuál es? Que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, déjeme el último versículo, que el cuerpo crezca, ¿sí? El verso 16. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo, crece y está sano y lleno de amor. ¿No está de acuerdo eso con el versículo en que dice que todos debemos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo anteriormente? ¿Sí me estoy haciendo entender? O sea, por eso quise leerlo en la Nueva Traducción Viviente, porque me parece que es supremamente claro la Nueva Traducción Viviente. En la Reina Valera leemos allí cuando dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también, escuchen esto, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. ¿Se acuerdan de lo que hablamos de la explosión de Cristo? ¿Sí? Por encima de todos los cielos, ¿para qué? Para llenarlo todo. ¿Y cómo lo llena todo? Constituyendo a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de ¿qué? Del cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Todas esas palabras a mí me gustan, ese hasta qué, todo eso, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y aquí viene el cuento, a un varón perfecto, al varón maduro. ¿Y cómo es ese varón maduro? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Wow! Eso hacia allá es que se apunta todo. Entonces, mis amados, lo primero que se debe hacer es que si todos tuviésemos esta revelación y vivencia, primero de saber que cada uno de nosotros cambia su manera de pensar, y miramos que el todo de nuestra vida cristiana es crecer espiritualmente hacia la madurez, o sea, manifestar el carácter de Cristo. Y si todos entramos dentro de este cuento, eso tiene un objetivo. Y es que crezcamos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que crezcamos a la estatura de Jesús. Aquí hay una gran verdad. Ahora nos están hablando de nosotros como cuerpo. Y al ser nosotros como cuerpo, claramente la Escritura dice que Él es ¿qué? La cabeza. Y nosotros debemos crecer a la medida de la cabeza. ¿Por qué? Porque tenemos que crecer a la medida de Jesús. Ahora, es curioso esto, que todos los bebés son cabezones o son desproporcionados. ¿Sí o no? Aquí los que saben, doctores, que el bebé lo que menos le crece es la cabeza. Y uno coge un bebé, ¿no? Y si tuviéramos acá un bebé, ¿por qué el bebé levanta los brazos y le dan hasta aquí? Y nosotros hacemos así, mire. La cabeza determina todo. Jesús es la cabeza. Y lo que sucede es que la iglesia es la que crece a la medida de la cabeza. Nosotros, la iglesia hoy en día está como así. Perdón, no, fe. ¿Qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice que el Señor Jesús resucitó y ascendió por encima de todos los cielos. Y desde allá, Él se prodiga, Él se reparte. Él se reparte a través de ¿qué? De cinco dones. Cinco dones que son regalos para la iglesia. Ojo, una cosa son los regalos del Espíritu Santo y otra cosa son los regalos de Cristo. Los regalos del Espíritu Santo, ¿cuáles son? Los dones. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, profecía, don de lenguas, dones de sanidades, el don de hacer milagros. Los dones espirituales, que ya hablamos la clase pasada. Esos son los dones del Espíritu Santo que son para el bien común. Pero aquí no nos están hablando de los dones del Espíritu Santo, sino de los dones de Cristo. Y los dones de Cristo, a diferencia de los dones del Espíritu Santo, es que los dones de Cristo son personas. Son personas. ¿Me hago entender? Si tú tienes el don de lenguas, tú dices, yo tengo el don de lenguas. Pero tú no dices, yo soy el don de lenguas. ¿Se dan cuenta? Pero si tú eres un profeta, tú no dices, yo tengo profeta, sino yo soy un profeta. Yo soy un maestro, yo soy pastor. ¿Se dan cuenta que los dones de Cristo son personas? Personas que Dios, que el Padre, ¿sí?, regala a través de Jesús, ¿a qué? A la iglesia. ¿Con qué objetivo? Que la iglesia crezca. Crezca en dos aspectos. Unidad de la fe, ¿sí?, y conocimiento del Hijo de Dios. Unidad de la fe y conocimiento del Hijo de Dios. Y es que acaso no conocemos a Jesús, no como deberíamos conocerlo. No como deberíamos conocerlos. ¿Por qué? Porque nos hemos contentado, como les decía en las primeras clases, con el Jesús circunscrito a nuestra necesidad. ¿Cuál es el Jesús circunscrito a nuestra necesidad? Mi Señor, mi Salvador, mi Salvador, mi. Y hay un Jesús mucho más grande que el que está circunscrito a mi necesidad. ¿Cuál es ese Jesús más grande? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él permanecen en orden. Ahí no tiene nada que ver inicialmente con el hombre. Es Jesús. ¿Se dan cuenta la dimensión de Jesús allí? De eso ya hablamos. Quien no lo entienda, escuche la segunda clase. Pero a eso es que me refiero, el conocimiento del Hijo de Dios. Ese conocimiento, es que existen dos palabras para el conocimiento, ¿no? Gnosis y epignosis. ¿Qué es la gnosis? Gnosis es cuando uno conoce de una manera superficial a alguien. Yo puedo decir que tengo gnosis con ustedes. Los conozco, pero pastor, me conoce, ¿no? Nos conocemos hace muchos años. Pero realmente, epignosis. ¿Con quién puedo yo tener epignosis? Con Nancy. Y creo que estamos creciendo hacia esa epignosis. Porque el gnosis es conocerte, epignosis es ya más allá. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué piensas lo que piensas? Tus motivaciones más internas. A eso es que apunta ya. El conocimiento del Hijo de Dios no es la gnosis. La gnosis fue que cuando lo conocimos como nuestro Señor. Epignosis es ir más allá. No solamente conocer de Él, sino conocerlo a Él. Conocerlo a Él. ¿Estamos quedando claros? Eso es lo que dice el apóstol. Pongamos este texto. Por aquí yo lo tenía anotado y por eso lo anoté para que no se me olvidara. Segunda de Pedro 3:18 en la Reina Valera. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Se dan cuenta? Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesús. No solamente sobre Jesús, sino en el conocimiento de Él. Conocimiento de Jesús. Entonces la pregunta para todos nosotros sería, ¿qué tanto yo realmente conozco de Jesús? Lo conozco a Él. Ahora es, según todo esto que estamos hablando, si no lo conozco mucho, ¿es culpa mía? De pronto no, mis amados. De pronto no. De pronto. Volvamos a Efesios capítulo 4. Exactamente. Porque quien realmente va a llevar, ¿sí? Nos va a llevar a la unidad de la fe. O sea, quiere decir que todos vayamos creyendo lo mismo. Y que conozcamos más a Jesús, es labor de ¿quiénes? De los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los pastores y los maestros. Entonces el asunto es, ¿qué tanto apóstol, qué tanto profeta, qué tanto evangelista, pastor y maestro tenemos en medio nuestro? ¿Por qué les digo que esto es una palabra para hoy en día? Porque volviendo aquí a los dinosaurios que me acompañan, nosotros que conocimos al Señor desde los años 70, en esos tiempos uno no escuchaba hablar de nada de esto. Tal vez fuimos los atrevidos. Ah, ya hay otra dinosauria que me mira. Ella dirá, ¿por qué no me mete a mí en la cochada? Glorita, Glorita. Cuando ustedes me escuchan hablar de esto, es que nosotros... comenzamos con la base de la iglesia de los años 1976 y 77. Años, ¿no? Años. En ese tiempo nos hablaba de estas cosas. Y nosotros de muchachos creíamos lo que la Biblia decía. Y tal vez muchos de ustedes escuchen de pronto decir ahora el apóstol Edgardo Peña. Nosotros desde esa época creíamos en el apostolado de él. Sin entender muchas de estas cosas. Entonces, ¿qué quiero decir? En esa época no se hablaba de profetas ni de apóstoles. ¿Saben en los 70 de qué se hablaba? De los evangelistas. ¡Evangelistas! Los maestros eran los de la escuela dominical. Y fueron pasando el tiempo y se entró a los 80, los 90 y ya empieza a escucharse de algo más. De los profetas. Ahora fíjense que es normal que hablemos de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Que como todo, tiene sus distorsiones. Como todo. Pero va a llegar el momento en que todo va a empezar a tomar forma. No niego que hay muchos errores hoy en día. Que no es el momento ni el lugar para hablar de eso. Pero sucedió lo mismo que cuando surgió todo lo de los dones espirituales. Nosotros comenzamos en el Señor, también crecimos, fue en ese ambiente de los dones espirituales, y como todo, que era algo desconocido en ese momento, y empezamos a vivir en eso, hubo excesos, hubo errores. Pero después todo se va decantando. Lo mismo sucedió con la adoración. Con la adoración al comienzo hubo excesos, hubo errores, pero quedó después establecida la verdad. ¿No? Algo me quedó de mis pecados pasados. ¿A qué me refiero? Yo era un coca-colero de malas, ¿no? Tremendo. Vivía tomando Coca-Cola toda hora. Y el Señor un día tomando Coca-Cola me habló. Y me dijo, así es la iglesia. ¿No? Sirvan un vaso de Coca-Cola. ¿Qué pasa? Un poco de espuma y después queda un poquito así de Coca-Cola, ¿sí o no? Pero si tú dejas ese vaso quietico, la espuma baja y después queda lo que es. Así sucede con los moveres de Dios. Al comienzo es una espuma, una cosa que todo se ve y después se va decantando y queda lo que es. Creo que en este mover se está sucediendo eso. Ahorita hay mucha espuma de apostolitis, de profetitis, de itis, toda esa cosa en desórdenes. Pero eso no quiere decir que no sea verdadero lo que Dios está haciendo. poco a poco va tomando su lugar y va a quedar lo que es. Y eso va a ser rapidito. ¿Por qué digo que esto es una palabra para este tiempo? Porque creo y le pido a Dios que viva los suficientes años para poder ver que se cumple Efesios capítulo 4. ¿En qué sentido? En que realmente los apóstoles, los profetas, los evangelistas y maestros vayan por la iglesia de Jesús a través de la tierra, no buscando sus propios intereses, porque hoy en día desafortunadamente es así, sino realmente sirviendo al cuerpo con el objetivo de que el cuerpo entre en una unidad de la fe. ¿Por qué unidad de la fe? Porque Dios les ha dado la autoridad a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas y pastores de maestros de traer la doctrina que une. Que llegue un momento en que creamos realmente lo que dice la Escritura. Y más allá, que tengamos un conocimiento más grande de Jesús. Discúlpenme que de pronto suene un poquito arrogante. Creo en el llamamiento mío como maestro de la palabra. Y solamente les digo, ¿han podido conocer un poquito más de Jesús a través de la enseñanza? Creo que sí, creo que sí. Eso es una muestra pequeñitica de lo que puede suceder en el cuerpo de Cristo. No solamente con el maestro, con todo funcionando. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué dice allí? Que cuando esto funcione, la iglesia va a ¿qué? A crecer hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, quiere decir que la iglesia tendrá que empezar a hacer esto hasta que quede lo que realmente es normal, que la iglesia crezca a la medida ¿de qué? De la cabeza. De la cabeza. Y esto es lo que nos va a significar al varón. Esto es lo que dice allí el varón perfecto, que a la hora de la verdad es el varón maduro. Y es el varón maduro, es Jesús. Pero ya es Jesús manifiesto, él como cabeza, unido en nosotros como cuerpo, manifestando su carácter al mundo. ¿No les emociona esto? Esto es lo más importante de todo, porque lo que el Padre quiere es que todo sea lleno con Jesús. Pero muchos de nosotros creemos que es solamente como un Jesús místico, yo no sé cómo carrizos, ¿sí? Y no que nosotros, tú y yo, mi amado hermano, participamos de esto. Somos Jesús en la tierra. Lo que pasa es que ha estado tan distorsionado que no lo manejamos. Pero dentro del contexto que estamos hablando de avanzar hacia la madurez, este concepto debe empezar a crecer dentro de nosotros. Entonces no vamos a estar solo proclamando la maldad que viene al mundo y que esto se va a volver nada y que cosa que es real. Yo no digo que no está sucediendo esas cosas. Pero en vez de estar mirando tanto la maldad del mundo y asustarnos con eso, es la oportunidad que entre más maldad haya, más manifestación del Hijo maduro tiene que ser. Pero es necesario que la iglesia de Cristo renueve su mentalidad. ¿Recuerdan cómo fue que terminé la clase pasada? Que era necesario que cada uno de nosotros tuviera esto claro por causa de los demás. Eso fue la última frase que hoy quería escucharla, por eso les dije que me dejaran escuchar. Por causa de los demás. Porque es que ya tenemos que dejar solamente el pensamiento de que tengo que predicar para que los demás se salven, sino que si yo no tengo claro, ¿sí?, el asunto, entonces no voy a cambiar el mensaje. No solamente le voy a predicar a otro para que se salve, sino decirle, mira, esto va más allá. Esto no es un asunto de que solo te salves. Esto es un asunto de manifestación de carácter, de lo que Dios quiere contigo. ¿Se dan cuenta? Y Yo creo que debe cambiar nuestro mensaje, no solamente decirle a la gente que la gente sea salva, ¿no? Nuestro mensaje es, más allá, mira, Dios tiene un propósito contigo. El propósito es que Él quiere manifestarse contigo como Padre, que tú cumplas el sueño de Él, que tienes un llamado más tremendo. No solamente es miedo al infierno, que me muestre un camino de vida. Debemos mostrarle a la gente un camino de vida. ¿Está quedando claro esto? Entonces, mis amados, son las 8:30 en punto. ¿Qué es lo que sigue con todo este cuento? La idea es rápidamente, eso lo vamos a hacer la otra clase, solamente mirar la característica del tecnón, la característica del huío, del país. ¿Qué nos impide? Porque hay una enfermedad que se presenta que no nos impide avanzar hacia la madurez. Y después hablar de la característica de los huíos, que es lo que más me interesa. No vamos a alcanzar. No vamos a alcanzar. Entonces, hasta aquí llega la clase de hoy. ¿Podemos apagar esto?